Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 3 de abril de este 2023. Fíjese que un día en que se conmemora, no sé si se podrá decir se celebra, ¿no? Pero se conmemora el cincuentenario del primer llamado por vía teléfono celular. Seguramente hace 50 años, en 1983, cuando esto ocurrió, un 3 de abril, este primer llamado por esta vía telefónica, no sé, imaginaba lo que iba a significar la telefonía celular y finalmente el teléfono como un ser omnipresente donde todo ocurre y en el teléfono, o sea, y con la inteligencia artificial, si sigue en desarrollo como va, no sabemos hasta dónde llegará todo esto, pero en fin, 50 años de la primera llamada y mire lo que ha significado hasta ahora este aparatito que todo, del cual todos dependemos finalmente. Déjeme contarle, está en este momento votándose en la Comisión de Seguridad del Senado la famosa ley Naín Retamal. Hay 122 indicaciones que tienen que votarse. La comisión ha resuelto llevar hasta total despacho esta ley y mandarla a la sala el día de mañana, donde está comprometido por todos los comités, es decir, todas las bancadas que están con representación en el Senado, despacharla en su totalidad también el día de mañana. Se han ido rechazando la mayoría de las indicaciones que ha presentado el gobierno, particularmente las más importantes, aquellas que intentaban darle un cierto marco a esta lógica de entregar todas las posibilidades a Carabineros, ¿no es cierto? Esta llamada defensa legítima, defensa privilegiada, que tiene una redacción extremadamente amplia, que ha sido cuestionada por Naciones Unidas, que ha sido cuestionada por la inmensa mayoría de los académicos y de los expertos en la materia, que señalan de que esto tiene que reglamentarse de alguna manera, que no puede haber una amplitud de esta naturaleza, porque podemos entrar en complicaciones mayores. Bueno, de hecho, Naciones Unidas advierte que esta ley contraviene los pactos internacionales en materia de derechos humanos y de seguridad firmados por el propio Estado chileno. En fin, sin embargo, la actitud de la derecha, que es mayoría en el Senado, o de la oposición, que es mayoría en el Senado, y en particular en la comisión, hay tres parlamentarios de oposición, ha sido no dar espacio a mayores debates. Desde el mundo oficialista se ha pedido un debate más aterrizado, más sereno, con más espacio, escuchar a más expertos, invitar más personas, o sea, legislar de una manera más al calor de la sensación de inseguridad que se vive y sobre todo de la molestia evidente que todos experimentamos ante, por ejemplo, el asesinato de la sargento o después ascendida a suboficial mayor Rita Olivares. Se ha pedido eso por parte del mundo oficialista, lo ha pedido también el gobierno, sin embargo, la posición desde el mundo opositor de los partidos de Chile Vamos en particular ha sido inclaudicable en esta materia. Avanzar, 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 no dar espacio a casi nada. Hoy esta tarde en la comisión se rechazó la indicación fundamental del gobierno, la que intentaba poner cierto marco regulatorio que pudiera funcionar, digamos, en conjunto con la presunción de inocencia, con el derecho a la legítima defensa, en fin, buscar maneras de que Carabineros no, que hace uso de su arma de fuego, no necesariamente vaya a quedar suspendido si hay algún juicio, alguna investigación administrativa, sino que buscar nuevas maneras y poner en mano de la justicia militar esta situación, pasarse del Código Penal, donde está radicado hoy día este tema, y llevarlo al Código de Justicia Militar e introducir un par de modificaciones al artículo 410 del Código de Justicia Militar, básicamente dos nuevos incisos. En fin, eso se rechazó de plano. Esto todo se puede ver de nuevo en la sala, ¿no? Las decisiones de la comisión no son vinculantes en ese sentido, no obligan a la sala, pero son una indicación de cuál es el tono y la manera como en definitiva se van a ir comportando. Vamos a ver si hay más negociación. Sin embargo, tenemos para mucho rato antes de que se despache completamente esto. Se supone que por lo menos esto va a durar hasta las 12 de la noche, 1 de la madrugada. Y mañana va a ser maratónico también ver completo hasta total despacho esta controversial ley. Controversial en el sentido de que para muchos, ¿no? Más que la ley propiamente tal que se necesita, es otro el camino que se debe recorrer y que tiene que ver mucho más con procedimientos internos de Carabineros, con las capacitaciones en general de la policía, con otro tipo de contexto, ¿no? Donde efectivamente había que revisar todo lo que tiene que ver con el reglamento del uso de la fuerza, que es algo que el gobierno comprometió de enviar durante las primeras semanas de abril, un nuevo reglamento del uso de la fuerza, pero no se ha podido nada que se parezca a un debate más o menos armado, más racional, porque efectivamente aquí hay una presión gigantesca. Tiene mucho que ver de que estamos a casi un mes nada más de las elecciones del 7 de mayo, tiene mucho que ver los posicionamientos que todos quieren tener en este tema y tiene mucho que ver también, por supuesto, la relación en las oposiciones de básicamente el mundo de Chile Vamos con el Partido Republicano y con lo que pueda representar el Partido de la Gente. Entonces, todo eso es un cóctel muy complicado que nos tiene en esta circunstancia de una legislación a todo galope y que no necesaria, y en un tema extremadamente complejo y extremadamente delicado, donde debería haber una mucho mayor, esta es una opinión que es mía, digamos, pero que está planteada por muchos académicos, que está planteada por los expertos, que está planteada por Naciones Unidas, por organizaciones de derechos humanos, etcétera, de que es necesario buscar la manera de conciliar la protección de vida a nuestras policías con el respeto fundamental a las garantías que ofrecen los derechos humanos. Esa es una cuestión que no se puede evadir y por lo tanto, bueno, seguiremos conversando de esto seguramente en la segunda parte de nuestro programa. Pasaron algunas otras cosas también en el día de hoy. Fíjese que en materia económica lo vamos a comentar con más detalle en un momentito más. Salió el IMASEC de febrero, que compara este febrero con el febrero del 2022. Hay una leve caída de 0,5%, se ubica en la parte un poquito más pesimista de lo que era. Sin embargo, el ministro de Hacienda se mantuvo muy tranquilo, dijo que no cambian demasiado las perspectivas para la evolución de la actividad, que la peor parte ya había pasado y que había sido el tercer trimestre del año pasado, la parte más complicada de esta situación económica tan compleja que tiene que ver con las consecuencias de un mundo que está golpeado por la pandemia, recién que aún no termina, y por efectivamente la guerra de Ucrania o la agresión rusa a Ucrania que se transforma en guerra. Hay otros puntos que tienen que ver con materias económicas que ya las vamos a ver con más detalle. La noticia la cifra que más ha comentado hasta el día de hoy es esta que ya les contaba, la caída de un 0,5% de el IMASEC. El presidente de la República estuvo esta mañana en la región del Maule y desde allí planteó un nuevo plan de medidas referidas a las víctimas de los últimos incendios. Un plan de reconstrucción que contempla 36 medidas y una inversión que supera los 229 mil millones de pesos. Esto planteado en cinco ejes, donde la reconstrucción de casas, la capacidad, entre otras cosas, un bono de un millón de pesos directo a las víctimas, la posibilidad de reiniciar faenas productivas, el área que tiene que ver con fomentar nuevas instalaciones, etcétera. Todo un plan muy detallado que dio a conocer en la comuna de Ningüe esta mañana el presidente Boric, y que tiene que ver, como ya les contaba, con este tema de la reconstrucción. 36 medidas, prácticamente 230 mil millones de pesos. Fíjese que también, así como le contaba que la Comisión de Seguridad del Senado está votando todas las indicaciones que se han presentado, 122, en torno a la ley Nadine Retamal, la Comisión de Expertos de proceso constitucional también está trabajando sobre la base de las propuestas de norma. Como ustedes se acuerdan, a finales de la semana pasada, las cuatro subcomisiones presentaron sus propuestas de norma y esto están siendo revisadas por el Pleno, de ahí vienen indicaciones, moviendo, están trabajando fuertemente en eso y votando. Algunas de ellas seguramente en un rato más o más tarde vamos a saber de cuáles son las que se hayan aprobado, las que se modifican, las que se siguen trabajando. Pero ahí avanza ese proceso. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Hoy día estamos a 3 de abril, las elecciones de los consejeros constitucionales es el 7 de mayo. No queda más que un mes y tres días para esa situación. A propósito del Congreso, lo que sea, fíjese que mañana va a haber una sesión muy especial a las 2 de la tarde. El Congreso de manera plena va a tener un contacto con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Él va a exponer ante el Congreso, va a haber dos discursos anteriores del presidente de la Cámara y el presidente del Senado, y Zelensky expone después. Esto se había postergado un par de ocasiones. Yo hoy digo una larga conversación, todo esto es telemático, por supuesto. Yo hoy digo una larga conversación entre el presidente Boric y el presidente Zelensky. Y lo último que le quiero contar, así de las muchas otras cosas que han pasado en el día de hoy, es que sigue avanzando la ministra Chong, que está investigando las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, y citó al comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga, a declarar, pero en calidad de testigo, ojo, no imputado como está, por ejemplo, el general Yáñez, de Carabineros, en calidad de testigo para ver qué indicaciones, que él era el jefe de seguridad de la en ese momento en Santiago, y la pregunta un poco y la indagación tiene que ver con qué instrucciones había, en fin, etcétera. En calidad de testigo, ojo, no en otra. Ya pues, hablemos de economía y vamos a, para poder saber un poco más qué nos propone y qué representa estos números que hemos conocido hoy día, tenemos el gusto de conversar con el economista Eugenio Rivera, panelista. Voy a decir antiguo, pero como panelista, no vaya a creer que el antiguo eres tú, querido Eugenio. Mucho gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias otra vez por la invitación.
No, siempre un gusto y gracias a ti, Eugenio. Oye, dos cifras te doy así, recordarles, que tú te las sabes mucho más. El 0,5 del IMASEC y al mismo tiempo el comité... El Grupo de Política Monetaria le recomendó al Central mantener la tasa de interés en 11.25. Son cifras que siguen circulando, pero más allá de ellas, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo ves tú? ¿Estamos efectivamente en un momento donde... Pues, esa frase que a mí no me gusta nada, pues la encuentro media ciuticona, pero de los brotes verdes o se nos han ido echando a perder un poquitito los brotes?
Mira, en realidad... Bueno, hace tiempo que la palabra más importante o más reiterada que se utiliza es incertidumbre. Y este año ha sido aún más, ha generado aún más incertidumbre que las que estábamos acostumbrados ya desde hace algún tiempo. Por ejemplo, todos los análisis señalaban de que desde el punto de vista de la economía internacional, habían dos elementos positivos. Por una parte, un comportamiento favorable del precio del cobre Y por otra parte, una caída del precio del petróleo, lo que naturalmente afectaba positivamente las perspectivas de la economía nacional. Sin embargo, sorpresivamente, hace 1 o 2 días, la OPEC decidió recortar la producción de petróleo y el precio hoy día ha subido significativamente. Es decir, es muy difícil en estos momentos tener la capacidad de hacer una evaluación razonable sobre lo que está pasando. En términos del IMASEC, efectivamente el resultado fue decepcionante en el sentido que uno con el IMASEC de enero había dicho, mire, empezamos a mejorar, se da un giro hacia arriba del crecimiento del producto y de alguna manera eso parecía confirmar las expectativas un tanto discordantes del Ministerio de Hacienda, tanto respecto a la opinión de los distintos especialistas como la opinión del Banco Central, de que el año 2023 no iba a ser tan malo. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer, ¿es esto una mala señal necesariamente? ¿Podríamos pensar que esos brotes verdes o ese optimismo del cual tú hablabas hay que desecharlo? Yo creo que no, por varias razones. En primer lugar, porque el desempeño del IMASEC de alguna manera deja en evidencia que después de mucho tiempo la política monetaria está empezando a causar, o sea, efectivamente está empezando a ser efectiva. Y eso es lo que augura, quizás no para el día de mañana, en que se reúne el Banco Central para tomar decisiones respecto a la política monetaria, es muy poco probable. Yo creo que no es el momento adecuado para empezar a bajar las tasas, pero sí uno puede esperar que ya a partir de junio se podría hacer posible una reducción significativa de las tasas de interés. Y eso naturalmente podría tener un impacto positivo hacia el final del año, confirmando las expectativas del Ministerio de Hacienda de que este año no va a ser tan malo como se esperaba. En el entorno internacional uno puede decir que hay cosas de dulce y agraz. Por una parte, China se espera que crezca fuertemente, en torno a un 5% en el presente año, y como se sabe, China cada vez aumenta más su participación en el comercio con Chile. Entonces, lo que ocurra en China nos afecta directamente. China participa con cerca del 40%, un poco más del 40% del comercio internacional, y eso habla a favor de un posible crecimiento. Como contrapartida, los otros socios comerciales Estados Unidos, Japón, etcétera, se espera que tengan un crecimiento menor al 1%, muy por debajo del 2,8% que se tuvo el año pasado. Entonces, como hay una serie de elementos que apuntan en una u otra dirección, pero yo creo que en términos generales existen, más si es que no se acentúan estas noticias sorprendentes, existe posibilidad de que mejore las perspectivas y se confirme el optimismo del ministro de Hacienda.
Eugenio, a propósito del precio del cobre que tú señalabas, supimos por la información que entregó el propio Codelco que hubo una caída bien importante en los ingresos de Codelco durante el último año. ¿Qué pasa ahí? Porque sigue siendo, ya hablaremos si quieres una lineecita luego del litio, pero sigue siendo Codelco un proveedor fundamental del Estado, digamos que. Buena parte o una parte sustantiva de los recursos que el Estado recibe vienen de ahí. ¿Por qué esta caída tan significativa como la que anunció el vicepresidente ejecutivo de Codelco?
Bueno, esa ya es una historia antigua que quizás comienza a mediados de la década del 70, del 90, cuando el cobre, las exportaciones de cobre experimentaron un gran boom. Se elevó sustantivamente la producción y la exportación del cobre, pero eso se hizo sobre la base de la privatización de lo que iban a ser las minas que iban a reemplazar a las que en esa época llevaban el principal peso de la producción de Codelco. Ahí hay un punto que siempre hay que tener presente, que es como la contrapartida de este fuerte crecimiento de las exportaciones del cobre a partir de 1995, más o menos. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que Codelco está operando con leyes crecientemente menos favorables. Es decir, la cantidad de cobre que se extrae de una tonelada de tierra, digamos,
Que
que
se remueve, claro.
se remueve, es cada vez menor. Y en ese sentido, ahí hay un problema, hay una tendencia estructural a una pérdida en la producción. Y eso yo diría que, bueno, es natural y ocurre, pero el problema tiene más que ver con, por una parte, costos altos de la producción del cobre, pero sobre todo el hecho de que todos los proyectos de reposición que se habían programado ya hace algunos años para recuperar los niveles actuales digamos, recuperar los niveles anteriores de la producción del cobre, se han postergado por distintas razones, por falta de recursos, por un excesivo endeudamiento Codelco, etc. Y en ese sentido estamos en un momento muy complicado y es así como se junta, por así decirlo, la coyuntura económica con la situación de más largo plazo que nos está haciendo perder no solamente participación de Codelco en la producción del cobre, sino que la participación del país en la producción mundial de cobre.
En definitiva, el Codelco además funciona con normas muy complejas en materia de cómo manejar sus inversiones, ¿no? Ahí está vinculado a leyes, tiene que entregar todos sus recursos al Estado. Y tú decías muy bien, o sea, el Chuquicamata ya no a tajo abierto, sino que subterráneo, no ha ido al ritmo que tiene que ir. Es bien complejo y sigue siendo Codelco la gran industria nacional en materia de generación de riqueza.
Así es. No, efectivamente ahí cabría esperar que de alguna manera se resolvieran rezagos en el programa de inversiones y se pudiera acelerar la recuperación de los niveles de producción de Codelco. Ahora eso nos lleva también a la necesidad de explorar otro tipo de industrias posibles. Y bueno, tú mencionabas
El litio, que hoy día está muy
el
muy en
litio.
boga hablar del litio.
Hoy día está muy en boga hablar del litio. Ahí hay una gran posibilidad. Los impuestos que pagaron las empresas que están explotando en la actualidad el litio el año pasado son una señal muy potente de que la demanda por litio y el precio, por tanto, el litio está subiendo de una manera muy acelerada. Es muy claro que a nivel global, todo lo que es los autos eléctricos, en general el transporte eléctrico, está sufriendo un boom muy importante. Hay países como Alemania que se han puesto objetivos digamos, Europa, con Alemania más bien reticente de tener el transporte basado principalmente en energía eléctrica. Ahí hay grandes señales y creo yo que el país, incluso ya desde el gobierno del presidente Piñera, ha sido un poco remolón en esta materia. En el caso del gobierno Piñera, se llegó a formular una política nacional del litio y se dijo que se iban a invertir más o menos 50 millones de dólares. En circunstancias que otros países que están en el mismo problema, incluso Arabia Saudita, ¿no? Que es podríamos decir, el gran competidor perdón, estoy hablando del litio.
Sí.
Las inversiones requeridas son muy sustantivas. Si uno compara con los países vecinos, por ejemplo, se están tomando decisiones. Yo creo que ahí sería muy importante avanzar con rapidez en la constitución de la Empresa Nacional del Litio y buscar acelerar las inversiones impulsar las innovaciones tecnológicas necesarias, porque hay ciertas, las tecnologías que están utilizando las empresas que actualmente explotan el litio son un tanto muy intensivas en agua, lo cual es un problema. Y en ese sentido, ahí habría que dar un salto adelante, que eso debería de alguna manera compensar y ayudar a reponer, digamos, el rol que había estado jugando el cobre. Y el otro es el hidrógeno verde, que es también un ámbito en el cual tenemos grandes ventajas y que no se han aprovechado, digamos, que no se está yendo lo suficientemente acelerado que se necesita.
Eugenio, volviendo un segundito a lo del litio, yo he escuchado versiones de que el litio tiene para mucho rato como con una demanda internacional muy potente, y otras voces que te dicen, mira, esto no va a durar mucho y si no nos apuramos va a pasar y nos vamos a quedar fuera no habiendo aprovechado el breve periodo, dicen estas voces, en que el litio va a ser muy importante en el desarrollo fundamentalmente de todo lo que es el desarrollo automotriz eléctrico, etcétera. ¿Cuán cierto es aquello de que los periodos van a ser breves, o más bien las informaciones que tú puedes manejar hablan de un tiempo más prolongado?
En general, las informaciones de que yo dispongo hablan de que este es un, es un, o sea, la demanda por litio va a ser muy importante, no sé, en los próximos 20, 30 años, y eso va a tender a subir. Digamos, uno puede mirar las cosas, son, digamos, complejas, porque en un momento las baterías del litio son muy demandante en materia de litio, pero es probable que se pueda avanzar en la introducción de nuevas tecnologías que puedan reducir un poco la demanda concreta que cada auto, digamos, representa. Pero en términos generales, yo creo que esta es una industria que va a ser muy importante hacia adelante en las próximas décadas. Ahora, otra cosa es que uno pueda decir, es cierto que no podemos perder tiempo. Necesitamos, o sea, la señal del año pasado, esos grandes ingresos fiscales, es señal clara de que si no nos ponemos las pilas, se está perdiendo posibilidad de acceso a fuertes ingresos. Y en ese sentido, yo creo que la discusión de que es necesario tomar las medidas necesarias de forma acelerada es indispensable. Lo que no puede significar que uno haga las cosas a tonta y a loca y que de alguna manera, porque es muy urgente, entonces renovar sin mayores disquisiciones los actuales contratos, etcétera. O sea, es necesario ir aceleradamente, pero al mismo tiempo hay que tomar buenas decisiones. Y en ese sentido, la idea de que se desarrolle una capacidad estatal, tanto de que sea capaz de implementar la política que se está decidiendo y que se va a anunciar próximamente, como para que el Estado desarrolle capacidades propias y al mismo tiempo sobre esa base desarrolle todo tipo de joint ventures y alianzas con el sector privado, me parece a mí que es una política razonable en torno a la cual se debería llegar a un acuerdo prontamente, ¿no?
Y desarrollar alguna industria propia, ¿no? En torno al litio, ¿no? Y no solamente extraer y enviar, que parece ser como
Exacto.
que es lo que ocurre hoy día, digamos. No hacemos nada con el litio, lo mandamos para afuera nomás.
Exactamente. Ese es un ámbito en el cual es muy importante lo que se puede hacer. Yo soy en ese sentido optimista respecto a la política que va a anunciar el gobierno. Pero al mismo tiempo yo creo que eso nos lleva a otro tema que es relevante, que tiene que ver con el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, esto es básicamente es un elemento que permite y aparece como posible reemplazante de todo lo que es el hidrógeno gris, digamos, que se utiliza en un montón de actividades. Chile tiene las cosas fundamentales. Bueno, el agua que utiliza el hidrógeno verde es relativamente poco, tenemos todo el mar disponible, por así decirlo. Claro que hay problemas que resolver, por ejemplo, en torno a la sal que se
Claro.
debe extraer, etcétera. Pero tenemos tanto en el norte como en el sur grandes potencialidades en materia energética. En el sur, los vientos, en el norte, la energía solar, lo que nos pone en una situación de alta competitividad en el campo internacional, en la producción de hidrógeno verde. Eso es una gran posibilidad y al mismo tiempo ya la demanda global está empezándose a manifestar y tiende a crecer de una manera muy potente. Y es necesario realizar también ahí grandes inversiones y en eso también creo yo que el gobierno debería aprovechar con celeridad las potencialidades que eso abre. Se están haciendo cosas, pero quizás es posible andar a un paso más rápido.
Por último, Eugenio, en un par de minutitos nomás que nos quedan, a propósito de tu partidas con la palabra de confianza, de incertidumbre, contrario a incertidumbre, bueno, certidumbre obviamente, y eso habla de confianza. ¿Cómo ves tú qué cosas más puede hacer el gobierno, qué otras señales puede enviar para generar estados de mayor certidumbre en el proceso económico?
Bueno, yo creo que hay varios elementos que están apuntando en esa dirección. De partida, el proceso constituyente, hay mucha gente que tiene crítica y ve límites, está preocupado con razón de la legitimidad del proceso, pero sin duda lo que uno ha visto hasta ahora es que el proceso está avanzando y el tener a final de año una constitución concordada por una gran mayoría de la población es un elemento fundamental. Una segunda dimensión es naturalmente enfrentar el desafío de la seguridad. Yo creo que ahí se están haciendo avances muy significativos. El hecho que se estén acordando medidas es muy importante. Tú ya decías al inicio del programa que, sin embargo, es muy importante que el combate decidido a la delincuencia, al crimen organizado, no se haga a costa de los derechos humanos y a costa del Estado de Derecho. Cuestiones, por ejemplo, que pueden ser muy efectistas, como las acciones del alcalde Carter de destruir casas de narcotraficantes, aparece como muy decidido, pero cabe señalar el problema que se plantea respecto a la igualdad de la ley. Probablemente hay una gran cantidad de la población que ha hecho inversiones de ampliación no informada a sus respectivas casas, y en ese sentido uno se pregunta si ese es un buen instrumento. Creo que ahí hay problemas que, claro, ahí están hasta ahora acotados, pero es muy importante que, digamos, se utilicen los instrumentos legales que corresponden y toda la violencia que sea necesaria dentro del Estado de Derecho y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y en tercer lugar, yo creo que en el campo económico es muy importante lo que se puede hacer. Si pudiéramos llegar a un acuerdo pronto en torno a la reforma tributaria, en torno a la reforma de pensiones y las bases para un fuerte impulso de la reforma en salud, lo que vendría a completar, digamos, un incremento significativo de los salarios mínimos, el tener una jornada de 40 horas. Todo eso yo creo que empieza a configurar las condiciones para fortalecer la confianza. Que en todo caso es extraño porque llama la atención de que los inversionistas extranjeros que han elevado significativamente su participación, o sea, sus inversiones en el país, no parecen estar afectados por esta desconfianza de la que se habla con mucha insistencia. De hecho, los niveles de confianza en términos marginales están mejorando, tanto en lo que se refiere a la confianza empresarial como la de consumidores, pero lo que a mí me llama la atención principalmente es que el inversionista extranjero ya desde hace algún tiempo está confiando plenamente en lo que se está haciendo y creo yo que el empresariado nacional debería ser, digamos, tomar en cuenta esa actitud.
Eugenio Rivera, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias por la gentileza de
Muchas
ayudarnos.
gracias por la invitación otra vez.
No, al contrario, nos ayuda a entender cómo va el proceso económico con mucho más claridad. Un abrazo, Eugenio, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Uy, faltan 25 minutos para las 8. Vamos a una pausa y ya volvemos a Política en Vivo.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Leo para distraerme, para saber, para hablar, sentir y comunicar, y para no estar inerme, pues camarón que se duerme sin leer, aunque sea un rato, pasará por ser pasguato, superficial y aburrido. Ni amor habrá conseguido sin misterio y sin relato. Prepárese para abril, mes del libro, y aproveche el 15% de descuento en todo nuestro catálogo en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para la segunda parte de nuestro programa a la doctora en Ciencias Políticas, académica de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, Mireya Dávila. Querida Mireya, bienvenida, mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo está usted? ¿Cómo día lunes?
Yo no sé si es como llevamos mucho rato con una sensación un poquito amarga respecto de cómo está nuestro país. No sé cómo lo estás viendo tú.
Sí, está complejo. Mientras pensaba hoy día que podíamos conversar, me pasaba que pasa tanta cosa al mismo tiempo que es difícil tener una mirada como racional y que aporte a nuestros auditores y auditoras con respecto a qué estamos mirando. Pero sí, está complejo. Está complejo el tema de la convención, el tema del Congreso, el liderazgo del presidente, los 50 años del golpe. Pasando mucha cosa, a mi juicio.
Sí, a mí fíjate que lo que me... No sé, he conversado con mis amigos, con gente más o menos de la que son de mi generación, que vivimos el golpe, que tenemos, le andamos rondando a los 70 años, y tenemos una sensación de que algo ha retrocedido, de que espacios que se habían ganado muy fuertemente en términos de respeto, de entender del valor de la democracia, de la importancia de una política más... de mejor calidad, etcétera, del respeto a los derechos humanos, de cuestiones civilizatorias mínimas, se empiezan a retroceder al compás de ganar una cuña, de una elección que está a un mes de distancia, de las peleas entre los distintos sectores, tanto en el oficialismo como en la oposición, y de verdad es como, no sé cómo decirlo, pero es como abrumador, fíjate, ver.
Sí, la historia hizo que se vivan estos 50 años del golpe en un momento, a mi juicio, no sé qué piensas tú, pero en un momento como de cierre de una oportunidad histórica de cambio importante que se dio con la Constitución y el fracaso del rechazo. Entonces, los 50 años del golpe llevan justo en un momento en que se cerró esa ventana de oportunidad y estamos en un momento, no sé si llamarlo conservador, hay que esperar un poco el resultado de la nueva constitución, pero más bien en un momento conservador, creo yo. Entonces, está complejo eso. A mí me llama la atención cuando se habla un poco del golpe, esta pregunta de que el 70% de la gente que está hoy día en Chile no vivía mal golpe, pero ese argumento es medio engañoso, porque si es por eso, todo lo que hacen los alemanes, todo lo que hacen los países que han vivido tragedias atroces también, no tendrían que hablar ni de la esclavitud, lo que está haciendo hoy día Inglaterra con el tema de la esclavitud, todo lo que han hecho los norteamericanos con el tema de la esclavitud. O sea, como que si tú naciste en una generación que no vivió una situación, como que hay que quitarle peso. Y me parece que eso es bien complejo porque lo relativiza. Entonces, Ahí me complica un poco ese argumento. Y me parece también que ayer al final el presidente, en esta inauguración de como del año de la conmemoración del golpe, termina hablando igual de la agenda de seguridad. Entonces, claramente estamos, lo cotidiano y lo urgente, yo no digo que no sea urgente el tema de la seguridad, no deja de ver también las otras cosas que están pasando como capas en la sociedad chilena, me parece.
Sí, y el tema de la seguridad, que sin duda es un tema trascendental, digamos, fundamental. Si la
Sí.
gente tiene miedo, que lo tiene, y hay razones para que así sea, eso hay que encararlo con gran energía y con celeridad. Pero no puede ser con los ojos cerrados. No puede ser que no haya espacio a decir, oye, yo creo que por este camino no es el mejor. Te transforma en una especie de amigo del narcotráfico. Entonces,
Sí, sí, sí.
es una cosa muy extraña. Esto de que Naciones Unidas te diga, mira, cuidado con esto porque hay que mirarlo de otra manera, y te diga, no me importa la opinión de Naciones Unidas. Que todos los académicos con los que uno conversa, todos los penalistas, todos te dicen, oye, esto no es un buen camino, no me importa, no quiero escucharlo. Entonces, no sé.
Sí,
No sé, y
sí.
ahí el tema de los liderazgos, es muy complejo en realidad.
Claro, porque además uno había apostado o apuesta aún por el. Bueno, yo creo que parte de la gente que votó por el presidente Boric, de las cuales me incluyo, tiene que ver también con el ánimo político de que no ganara la derecha o la extrema derecha, que era José Antonio Kast. Pero eso no es necesario a veces para construir un liderazgo que le ha tocado complejo al presidente por el tema de la mayoría que tiene, porque él no tiene una mayoría política y social grande. Yo creo que estamos un poco huérfanos en este momento de la historia política chilena de una mayoría política y social que estamos acostumbrados quienes vivimos los primeros, años de la transición, que esta mayoría, entre comillas, progresista. Todo el mundo puede criticar los 30 años, el liberalismo, todo lo que tú quieras, pero que nos permitió salir de la dictadura con democracia, que no retrocedimos y en el fondo yo creo que esa mayoría política y social hoy día no existe y lo que a uno le preocupa es que no le veo que se vislumbre, salvo que esté en la derecha, por esta reacción del orden y la seguridad. Entonces, a mí eso desde el punto de vista de una agenda progresista, que es la cual yo me identifico, me complica. Ahora, desde el punto de vista académico, es muy interesante lo que está pasando, porque en el fondo, en menos de 2 años hemos cambiado de subjetividad política en Chile de manera muy fuerte, muy fuerte.
Es que eso es muy impresionante. Fíjate que no es muy académico lo que voy a decir, pero ¿te acuerdas la rutina del humorista Fabricio Copano en Viña?
Sí.
Que yo creo
Sí.
que hace una descripción tan lúcida cuando te dice, se elige a una persona y a los 10 minutos lo queremos sacar por lo mismo que lo elegimos.
Sí.
Es una cosa muy
Sí,
extraña. Entonces
sí,
uno dice,
sí,
bueno,
sí.
tendrá que venir a gobernar la derecha. Para que, no sé, pues, para implementar una agenda progresista.
Y
Es
claro, lo que
muy
pasa es que
extraño.
la derecha, a mi juicio, ha sido bien, bien. La derecha tiene, yo creo que la derecha chilena, bueno, y en otras partes del mundo, hoy día estamos viendo lo que pasó en Finlandia. O sea, hay un movimiento mundial que tiene que ver con una reacción conservadora por las razones locales y de casos que correspondan, pero tiene que ver con la respuesta que está dando la izquierda, la socialdemocracia y la derecha. Y me parece que en ese sentido la derecha chilena ha sido bastante más rápida. Bueno, el porcentaje del rechazo también ayudó para poder ofrecer un proyecto político. Que tienda a ser atrayente para la ciudadanía, porque la izquierda se da más vuelta en términos de los medios, se da más vuelta en términos de si vamos unidos o no, de cosas que no transo, que si transo. Es menos pragmática, porque para la izquierda ser pragmática es algo malo. Cuando para cualquier movimiento político, partido, tener estrategia y táctica para poder imponer en el sentido democrático un proyecto político social es lo que hay que hacer. O sea, el resto me parece que es como medio, no sé si infantil o un poco romántico. Y hemos aprendido en América Latina y en Chile los proyectos que tienen poca base social mayoritaria. Entonces, a mí eso también me preocupa porque son cambios de década. Y en la medida que el presidente Boric llegó al gobierno y no pudo hacer esa transformación desde la Cámara o desde una especie de centros de estudios de mayoría social, nos quedamos medio huérfanos porque yo no veo un liderazgo por el momento que sea capaz de hacer eso. Bueno, en política tú sabes que los años pasan rápido, pero
Sí,
yo no
sí.
veo un liderazgo que sea atractivo desde el punto de vista de recambio. Sé que el presidente Boric no logra, con su gobierno, implantar una mayoría política socialdemócrata. No sé si me. Por eso lo veo complejo desde el punto de vista del equilibrio entre ambos bandos.
Pero por,
Bandos, grupos, más que bandos.
y por otro lado, Mireya, la derecha hoy día, o las, digamos, las derechas, tampoco ofrecen un programa o un proyecto muy claro. Porque finalmente, si tú miras frente a la reforma previsional, que es lo que te está diciendo Chile Vamos hoy día,
Sí,
el 6% a cuenta individual, o sea, igual, no cambiemos esto, todo muy bien, y que el Estado, con fondos que ahí verá de dónde los saca, se haga cargo de los elementos solidarios de este tema. O sea, exactamente el mismo panorama que tenemos hoy día. No, no, no retrocede incluso del acuerdo. Entonces.
claro, pero yo entiendo eso, pero en los momentos como subjetividades tan intensas que hemos vivido, la derecha, yo creo que todo el tema del orden lo ha capturado muy bien. Y
Eso sí.
esta cierta defensa del statu quo, porque claramente el gran porcentaje del rechazo, esta lógica de la importancia del tema del orden público, eso lo capta mejor quien conserva. Y quien conserva en esta vuelta de historia es la derecha, no es la centro izquierda o izquierda. Entonces, la centro izquierda e izquierda está más huérfana de un proyecto estratégico que aglutine mayoría, que sea más moderado. Yo no lo veo muy luego, porque además tarda hacerlo el gobierno, y el gobierno, o sea, es como andar en bicicleta y mascar, no se dice, caminar y mascar chicle. Es difícil hacer las dos cosas, convertirse en mayoría social cuando no tienes mayoría en el Congreso, cuando te han criticado por todo el flanco de tu propia coalición. Está
No, sí,
difícil,
está
entonces.
muy, muy difícil, y yo comparto contigo que el gobierno o el, bueno, Aprobó Dignidad o las coaliciones no
Sí.
tienen un proyecto interesante que
No,
ofrecer, al revés. Lo
no, no lo tienen.
que no es que discrepe, ¿no? Lo que me llama la atención es que la derecha tampoco lo tiene. Lo que pasa es que la derecha hoy día, estratégicamente hablando, de la derecha, sí, a mi juicio, ¿eh? Pues, por supuesto que
Exactamente.
puedo estar equivocado. La derecha sintoniza bien en darle esta enorme prioridad al tema de seguridad, pero es como las casas que derrumba Carter. Hoy día todo el mundo dice son las casas del narcotráfico. No son las casas del narcotráfico, son casas de gente.
No, es que Carter es otro fenómeno que es complejo igual. Yo
Pero
pienso en ese
la
fenómeno
ley
que.
Naín Retamal se parece a eso. Bo.
Sí,
No
sí, sí,
apunta a
sí.
resolver el tema y no lo va a resolver. Entonces, en 5 meses más, con esta ley que va a pasar y que se va a hacer al gusto del mundo de la derecha,
Consumidor.
no va a pasar nada. Porque no te, o, lo, a lo más vamos a tener más violencia, porque va a haber más respuesta, a lo mejor más baleo. Pero de solución de la delincuencia no va por ahí. Todo, te lo dice todo lo que han investigado los que investigan de este tema. Entonces, tampoco es una respuesta estratégica, es una respuesta muy coyuntural para ganar espacio así.
La pregunta hasta qué punto el sistema político chileno, que si uno lo mira en el mediano y largo plazo, yo sé que hay gente que está en contra de esta como excepcionalidad chilena desde el punto de vista de la región, no por ser mejores ni peores, sino que por ser distinto, esta cosa tan legalista, tan formal. La pregunta es, bueno, ¿qué todavía tiene el sistema político chileno de bueno, de positivo, que es capaz de encauzar estas críticas, que fue capaz de encauzar la protesta social, que fue capaz de procesar democráticamente todo lo que hemos vivido? Pero ¿hasta qué punto tiene reservas suficientes para mantener un sistema político sin los cárteles, sin los populismos, sin la extrema derecha? A mí eso es lo que me preocupa, porque después del 90 no hemos tenido, en el fondo tuvimos concertación, tuvimos derecha dentro de la lógica de las reglas de juego, la concertación de la transición, y hoy día estamos en un cambio convulso que la fuerza de la centro izquierda no ha logrado acoplarse bien, y solo queda la derecha. Entonces, y estratégicamente la derecha tiene malas de ganar porque conserva, y hoy día la gente tal vez tiende a querer cambios que sean más bien conservadores o cambios en orden. Y además tiene los medios de comunicación a favor y tiene la derrota de la Constitución, sí, que fue muy estrepitosa.
Sí, pues.
Yo creo que fue muy estrepitosa, muy estrepitosa.
No,
Entonces,
o sea, fue un terremoto, po.
es un terremoto, sí,
Dejó
para el
sin
gobierno y para.
piso, sí, po.
Exactamente. Y llegan los 50 años, entonces. Pareciera ser que en el caso chileno la derecha que estuvo a favor, porque no fue solo la derecha, fue mucha gente que también estuvo a favor del golpe, pero la derecha política que después defendió la dictadura, que es más grave que el golpe, en el fondo funciona bien en democracia y ya pasó la prueba del test de la blancura de alguna forma. Pareciera ser, no sé.
No
Yo
sé.
eso lo cuestiono.
Sí, puede ser. Pero hoy día, te fijas, empieza a cuestionar muchas cosas. O sea, incluso empieza a cuestionar cuestiones que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y no, y lo hace sin, sin mayor, aparentemente sin mayor costo en lo inmediato, pero claro, está difícil para
Chile. Chile tiene un porcentaje de la población que no me atrevería a decir ni cuantificarlo, pero cuando uno hace mi investigación doctoral y vuelve a leer encuestas en general, Chile tiene una cierta lógica anticomunista que es muy fuerte, que es muy antiizquierda. Entonces me parece que eso, en estos momentos, cuando hay estos espacios como de turbulencia, ese sentimiento anti-izquierda, anti-partido comunista, tiende a florecer, como nosotros queremos el orden, queremos cambiar, pero en orden. Y eso yo creo que en Chile permanece. Y tal vez la Concertación, mal o bien, había logrado hacer ese cambio en cierto orden, injusto para muchos, desigual totalmente, pero lo habría logrado hacer, ¿o no? Estoy pensando en voz alta. Lo había logrado hacer, por algo tenía ganadas las elecciones.
Pero fue perdiendo, quizás la corrupción.
Fue perdiendo.
La sensación de corrupción, la sensación de un sistema abusador, del cual la Concertación es como el padre y la madre, quizás por ahí pasa el deterioro de un proyecto político que hoy día no sabemos qué representa, pero lo que...
Ahora, claro, la mala suerte es que si uno mira la historia aquí, probablemente los auditores y auditoras me van a llamar por teléfono y me van a retar, si uno mira la historia larga de Chile... Chile es un país que pareciera ser que tolera harto la desigualdad. América Latina tolera la desigualdad, la tolera harto, comparativamente más que otras regiones del mundo. Y pareciera ser que Chile, salvo estos exabruptos como que tienen este ánimo de mejorar las cosas, como fue al principio de la década del 20 o ahora, tiende a aceptar la desigualdad. Y es bien grave eso, porque ahora, dentro, no significa que seamos igual de pobres. Yo creo que Chile va mejorando mucho su calidad de vida en algunas cosas. El problema es que ahora tenemos esa otra amenaza terrible, que es el narcotráfico, que yo creo que es una organización paraestatal que destruye el Estado, destruye la sociedad organizada. Entonces, a mí eso es lo encuentro muy complejo, porque llega y ¿cómo tú lo desinstalas?
Tienes que tener políticas muy, muy serias, de mediano, de corto, mediano y largo plazo, multifactoriales, etcétera. Y eso es lo que no estamos haciendo de verdad. Estamos jugando a que esto se resuelve con un par de escopetas y que se pueda disparar sin ir a tribunales.
No sé si el presidente de Ecuador dijo que había, Ecuador fue el que autorizó el porte de armas para defensa personal.
Bueno, sí, es tremendo. ¿Piensa tú, Bukele, en Salvador, el apoyo que tiene?
Sí. Ahora, a lo mejor estamos, si lo miramos largo, estamos, el siglo XX fue un espacio de democratización y de ciertas revoluciones y cambios, dictaduras y todo, y había un cierto orden y una cierta fe como en un progreso democrático. Hoy día también, a mi juicio, lo complejo es que no hay mucha fe en términos del progreso, para mejorar para dónde. Y yo creo que, a diferencia de otras épocas, en la historia que había en estas situaciones complejas, había un cierto relato de optimismo. Pero hoy día, si tú miras, entre que se te acaba el planeta porque tienes el calentamiento global, te vas a inundar porque se te van a derretir los hielos, y entre que tienes una democracia que no soluciona los problemas de las personas, está complejo. Y siempre la solución más fácil es el orden autoritario, ¿o no? Si la democracia siempre es complicada, yo no creo que la democracia sea ordenada, por definición.
No, po. Pero fíjate, a mí siempre me viene a la memoria una frase de una obra de teatro de Ionesco, que es La Cantante Calva. Uh-huh. Teatro al absurdo, ¿no? Que habla de la incomunicación. Sí. Y esto. Y una frase que dice que tome un círculo, acarícielo y tendrá un círculo vicioso. Es que, mira, tú decías recién, quizá si hay algo que podría poner un eje, es que queremos cambios con orden. ¿Ya? Sí. Pero y eso hoy día lo puede representar, al menos en el imaginario, la derecha. Pero la derecha no quiere cambio, quiere orden y quiere conservar.
Sí, cambio, exacto.
Entonces, cuando la gente dice, ya me voy, voto para allá, me voy para allá, y no vienen los cambios, se desordena. Entonces, sí, es el círculo vicioso de Ionesco, ¿no?
Entonces,
o le encontramos un cambios con orden, pero cambios con orden, o con pero menos desorden, o esto no tiene salida.
Desde el punto de vista de partidos políticos, de coaliciones, claro, yo creo que lo que hay en el gobierno hoy día es un esfuerzo valioso. Yo no estoy desmereciendo los intentos que hace el gobierno por tener un proyecto político de mejoramiento, de mayor inclusión social, de mayor distribución. Yo lo valoro, uh-huh. yo lo valoro. El uh-huh. tema es la táctica que usa y la forma de construir acuerdo y construir coalición también. O sea, hay un déficit, a mi juicio, político del gobierno en ese sentido, que tiene que ver con poca experiencia, con cuánto aprende, no tiene que ver con la edad, a mí me carga el argumento de la edad, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la experiencia. Si tú la quieres medir en edad, ya está, la puedes medir en edad, pero tiene que ver con aquilatar lo que es ser ejecutivo. Yo creo que ese tránsito de ser oposición o de venir del movimiento social ha costado mucho, porque además
en un momento complejo. Muy difícil, claro.
Exacto, entonces también...
Con pandemia...
Hay que bajar la expectativa de que este gobierno va a terminar, va a aprobar un par de reformas que me parece que sean importantes, va a aprobar la constitución, porque me imagino que si se rechaza de nuevo, ya no sé, yo creo que hay que dedicarse a la botánica, no sé. Tú y yo nos podemos dedicar a podemos tener un jardín de plantas y vendemos, no sé, cualquier cosa, porque significa que
estaría si complejo. Cualquier negocio que tú me propongas, yo te lo acepto. Lo que te aseguro es que los tres negocios que he emprendido en mi vida han fracasado de la manera más rotunda, por lo tanto...
No, yo cero disposición al riesgo, cero. Se termino regalando, presto cosas.
Claro, uno no sabe cobrar.
Pero me parece que también el éxito o la posibilidad de que este gobierno tenga más impulso tiene que ver con el apruebo de la Constitución. Si no... Se va a ver bien feo.
¿Y cómo ves que va caminando lo no mucho que sabemos de lo que avanza la Comisión?
Va caminando como una especie de reforma a la Constitución del 25, con ciertos retrocesos, por ejemplo, en el tema de Fuerzas Armadas, en comparación a la propuesta constitucional que había antes, estamos retrocediendo en algunas cosas, me parece que es mucho más conservadora, me parece que el tema de la paridad, el tema de los pueblos originarios, o sea, me parece que es en la medida de lo posible dado el momento conservador en que estamos, que es muy distinto al que estábamos hace un año, y eso es lo fuerte. Lo fuerte es que cambió mucho, y cambió más que todo por el tema del pelado vago, por la señora que se sacaba que andaba sin sostén en la convención, y más que todo por eso, por la incapacidad, yo creo, internamente de los grupos dentro de la antigua convención de crear mayoría razonable. Yo creo que hay una falta de diálogo y de no sé si es soberbia de no mirar bien lo que estaba en juego, que al final no está pasando la cuenta, y ahí se ve una responsabilidad súper fuerte. Y ahora, lo importante ya desde la derrota es decir, bueno, al menos que haya una constitución que sea votada en democracia, que tenga ciertos elementos que tiene la constitución de Pinochet que no los tenga, y bueno, y una cosa un poco más moderna en ese sentido, y que nos deje fuera de lo que significa la firma Pinochet, aunque sea la de Lagos, pero que nos saque de eso, que modere lo subsidiario, que saque a las Fuerzas Armadas como capítulo especial, que establezca el Estado Social de Derecho, tema medioambiental, o sea, una cosa más moderada en todos esos términos de lo que es posible, digamos. Se me ocurre, ¿o no?
Sí, y que...
De aprobarla, aunque sea por 51%, si uno ya no está viendo, claro. 55%, o sea,
no, pero yo creo
50,3%.
Mira, yo creo que una buena medida va a ser cuánta gente vote efectivamente ahora en mayo.
Pero
a pesar del voto obligatorio, votó el 85. Vamos a ver cuánto vota ahora, y eso también te va a demostrar.
¿Por qué uno debería ir en contra? O sea, ¿por qué la gente diría no voto? Si a lo mejor la gente, no sé, estoy hipotetizando, quiere terminar con el tema constitucional y si ya es que se aprobó, ya está, sigamos. Porque ¿quién podría tener incentivos para rechazar? La derecha claramente no, salvo no. Aquellos, el 38% que votó a prueba la vez pasada. Pero no todo ese 38% va a votar rechazo ahora.
No.
No es automático. Entonces yo tendría a pensar que se va a aprobar.
Yo también. Sí, lo importante es por cuánto, digamos. Porque si se aprueba por un 51% no es lo
no,
mismo.
No, hasta tú la vida, Felipe, yo estoy más pesimista que tú. 50,05. Me encuentro ahí, ya está. O sea... La mayoría es la mayoría, no, ya, no nos pongamos. Lo que sí me preocupa es que el Estado no haga una buena campaña de información. Yo entiendo que puede tener resquemores y todo, pero me parece que el Estado, el Ejecutivo debería mandatar al Estado vía municipios, lo que tú quieras, de hacer una buena campaña de educación política.
Sin
Porque
duda.
también hay una responsabilidad que tu
Y
voto
queda muy
la...
poquito, ¿eh?
Poquito, ¿tú crees que nos falta nada? O sea, me parece que ahí hay una responsabilidad del Ejecutivo en dar una campaña de información a las personas para que una plantilla, un flyer chiquitito, una cosa
Lo
básica, digamos, si no.
que sea.
No,
Se nos fue el tiempo, querida. Mira qué pena.
para otra. Seguiremos entonces.
Seguiremos conversando. Como siempre,
Sí,
Mireya
pues.
Dávila, doctora en Ciencias Políticas Académicas de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile. Siempre es un gran gusto conversar contigo.
Que estén muy bien, un abrazo, buena semana corta.
Igual para ti. Y nos vamos.
Sí, que estén bien.
Tania
Chao.
González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire, muchas gracias por acompañarnos. Mañana seguimos conversando. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.